Bueno, muy bien. 26 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Cuando hablamos del coronavirus y particularmente reparamos en el nivel de prevención que hay que tener justamente para evitar los contagios, entre otras cuestiones estamos así de temerosos por lo que ha provocado el coronavirus en el mundo y porque además, sobre todo, creo que es lo más importante, porque también venimos hablando de ese tema, no se ha desarrollado todavía una vacuna. Cuando no se desarrolla una vacuna, los científicos, que son los expertos, los que saben y a los que tenemos que escuchar, te dicen, bueno, mientras no se desarrolle la vacuna, tenemos que tratar de hacer todo lo posible para no curarlo definitivamente, pero tratar de salvar la vida de mucha gente que contrae coronavirus. Y para eso justamente se hizo se habló muchísimo en los medios de comunicación y nosotros hemos hablado con gente que está trabajando en el tema de plasma para que aquel que haya tenido COVID-19 y que como consecuencia de ello haya generado anticuerpos pueda ser donante para alguna persona a la que le cuesta generar anticuerpos en su propio organismo. A ese debate se suma otro recontra interesante que tiene que ver con la posibilidad de un suero de caballos, algo por el estilo que en algún punto, hasta donde yo sé y leí, es medio como neutralizante del coronavirus. Una suerte de inmunización o reduce el riesgo de males mayores en la persona infectada. Bueno, vamos a ver de qué se trata y para eso tiene la gentileza de atendernos el doctor Fernando Goldbaum, que es director científico de Inmunova, es investigador del CONICET y también dirige el Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de UNSAM y el Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular de la Fundación del Instituto Leloir. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Buenos días, Albino. Un gusto hablar contigo.
No, al contrario. El gusto es nuestro, doctor, porque queremos saber justamente de qué se trata. ¿Qué es esto del suero de caballo en lo que ustedes están trabajando?
Los sueros de este tipo, sueros hiperinmunes, se vienen utilizando hace más de 100 años en la medicina humana para diferentes tipos de enfermedades y emergencias, por ejemplo, para mordeduras de serpientes o picaduras de alacranes, como sueros antitetánicos, para la rabia, para la toxina botulínica. Y nosotros habíamos ya desarrollado un medicamento que se estaba probando en ensayos clínicos al momento del inicio de la pandemia, que es un suero hiperinmune para la prevención de el síndrome urémico hemolítico, y entonces decidimos desarrollar este mismo tipo de tecnología para esta enfermedad que nos ocupa y nos preocupa tanto en estos días, y para eso lo que hicimos es tomar una parte del virus, una proteína del virus que el virus utiliza como llave para entrar a las células, con eso inmunizamos caballos y los caballos producen una cantidad enorme de esos anticuerpos y demostramos hace alrededor de un mes en un trabajo en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Alnis Malbrán que ese suero que nosotros desarrollamos, que después se termina produciendo un medicamento por una técnica biotecnológica, tiene una capacidad neutralizante muy alta, de 50 a 100 veces más alta que lo que muestra como poder neutralizante el plasma, el promedio del plasma de convaleciente que se está utilizando en este momento como el único método terapéutico que hay en uso, aunque todavía no se ha demostrado su eficacia. Por eso, con nuestra historia previa de haber desarrollado un medicamento similar y con el conocimiento que tenemos y que le demostramos a las autoridades del ANMAT sobre la seguridad de estos productos son muy seguros. El viernes pasado el ANMAT sacó una disposición por la cual nos habilita a hacer ensayos clínicos que están comenzaron ya ayer en el Sanatorio Güemes y se van a hacer también muy pronto, van a comenzar en el Hospital Pirovano en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y en el Instituto Médico Platense. Y además, como queremos demostrar esto lo más rápido que podamos, estamos abriendo alrededor de 10 a 15 hospitales y clínicas en toda la zona del AMBA y de La Plata para intentar demostrar en alrededor de 250 pacientes en un ensayo clínico controlado y riguroso que estos anticuerpos neutralizantes evitarían la propagación y la replicación del virus en las etapas tempranas de la enfermedad. El blanco de nuestro ensayo van a ser pacientes de moderados a graves con menos de 10 días de evolución de la enfermedad. Que sean moderados significa que ya tienen un comienzo de neumonía en sus pulmones, y lo que se sabe hasta el día de hoy es que en esos primeros 10 a 15 días los pacientes no desarrollan anticuerpos y eso hace que el virus se pueda replicar muy fuertemente. Entonces, esta inmunización pasiva, que es lo que estamos proponiendo nosotros, es dar anticuerpos a los pacientes de manera tal de que esos anticuerpos que nosotros estamos dando eviten la replicación en etapas tempranas y eviten que esos pacientes deriven a terapia intensiva o a la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y lo que pensamos que puede suceder en base al conocimiento que se tiene acumulado en todo el mundo es que si los anticuerpos neutralizan esa e impiden el aumento de la carga viral en esas etapas tempranas, los mismos pacientes también van a poder desarrollar su propia respuesta inmune y circunscribir al virus sin tener que sufrir ulteriores consecuencias.
A ver, doctor, si lo entiendo, digamos, ustedes, a ver, muchas preguntas me surgen de lo que acaba de decir, pero vamos por parte, desde el origen, digamos. Ustedes inyectan parte del virus y los caballos producen anticuerpos. Exacto. Ese es el anticuerpo. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿esto reemplaza el plasma? ¿En algún punto lo complementa? ¿Es más o menos lo mismo, pero de origen animal?
Nosotros pensamos que sería una terapia complementaria. Una de las cuestiones que tiene el uso de plasma de convalecientes es que, como ustedes habrán escuchado y la mayoría del público que nos está escuchando, muchos pacientes no desarrollan anticuerpos, otros desarrollan anticuerpos en muy baja cantidad y solo una proporción muy baja, del 15-20% de los pacientes están en condiciones de donar. Y por otro lado, la donación es una situación compleja. Entonces, nuestro producto tiene la ventaja que no necesita de donantes, se puede producir en grandes cantidades. Nosotros empezamos produciendo cientos de dosis, pero ahora ya estamos produciendo miles de dosis, y en caso de demostrar la efectividad de nuestro producto, que es un proceso que, un ensayo clínico que nos va a llevar 2 meses, estamos escalando la producción para llegar a decenas de miles de dosis. Y por otro lado, como les dije antes, nuestro producto tiene 50 veces más potencia neutralizante que el promedio del plasma de los convalecientes, y además, como ventaja adicional, sabríamos cuánta cantidad de anticuerpos le estamos suministrando a cada paciente, con lo cual podríamos normatizar su uso posterior en forma extendida a pacientes cada vez en etapas más tempranas. O sea que, respondiendo a tu pregunta, es una estrategia complementaria con algunas ventajas que podrían ser muy útiles. Si se demuestra que el plasma de convaleciente realmente es útil, podría ser como una segunda etapa de usar anticuerpos en forma pasiva de diferente origen.
O sea, digamos, no cura. Lo que hace es que el virus no se desarrolle, con lo cual evita en algún punto que se llegue a un cuadro de mayor gravedad.
Sí, digamos que nosotros estamos continuamente expuestos a un montón de virus para los cuales no hay vacunas, y aún en los casos que hay vacunas, no toda la población se inmuniza, como es el caso de la influenza, de la gripe, y digamos, en general, si uno puede desarrollar sus propias defensas rápidamente, la enfermedad se circunscribe y no pasa a ser una enfermedad moderada. El problema que se está viendo con el COVID es que de alguna manera el virus se las arregla para evadir la respuesta inmune en las primeras semanas y replicarse muy rápidamente. Si nosotros con esta administración exógena de anticuerpos lográramos frenar la replicación viral, es muy probable que la propia respuesta inmune del paciente alcanzara para después evitar que la infección siga propagándose.
Es clave, justamente por esto que dice, porque también lo dijo hoy, esto de que, digamos, a este suero lo utilice gente en la etapa inicial de haber contraído la enfermedad. Yo no sabía, y en todo caso le pregunto, digamos, alguna consideración un poco más amplia en ese sentido, que quienes contraen COVID no desarrollan anticuerpos, independientemente de que muchos no lo desarrollan a lo largo de todo el proceso, efectivamente, como usted decía recién, 15-20% está demostrado que desarrollan anticuerpos, pero ese 15-20% no desarrolla anticuerpos, dice usted, durante los primeros días.
Exacto.
Entonces, la pregunta es clave la aplicación del suero este en esa fase?
Exacto, exacto. Esa es nuestra idea con la que comenzamos a trabajar hace 3-4 meses. Este trabajo ha sido un esfuerzo enorme de tres empresas, Inmunova, Biol, que es una empresa que está ubicada en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y que hace más de 100 años produce este tipo de sueros, y MapScience, que nos asiste, es otra empresa biotecnológica que nos asiste en la producción del antígeno, del inmunógeno, y hemos trabajado con gente de la Fundación Leloir, de la Universidad de San Martín, y con gente del Instituto Animal Brand, con la idea de cubrir esa etapa de la enfermedad donde prácticamente no hay anticuerpos. Recién, esto también la gente lo está escuchando continuamente en los medios de comunicación, las pruebas de ELISA, las pruebas serológicas, recién se positivizan alrededor de los 15-20 días, aún en los pacientes que mejor se recuperan y que mejor responden contra la infección.
Perdón, doctor, otra pregunta que me surge interesante es relacionada con la producción, digamos. Primero, ¿cómo son las dosis y cuántas podrían producirse? Estoy hablando de la producción en escala, digamos, ¿no?
Sí. A los pacientes se les está dando, se les va a empezar a dar en estos días, dos dosis que se le dan por vía endovenosa, separadas por 48 horas. De una cantidad importante de anticuerpos, que por los estudios previos que nosotros hicimos en esta otra enfermedad y por las consideraciones que conocemos sobre esta enfermedad, serían suficientes para neutralizar el virus. Y lo que hacemos nosotros mediante un plan de inmunización, de vacunación muy fuerte de caballos, por caballo llegamos a obtener alrededor de 300 dosis, 300 tratamientos. Y lo que estamos haciendo ahora es partimos trabajando con unos pocos caballos, que después el plasma de estos caballos se lo procesa y se obtiene un medicamento, y ahora estamos pasando a decenas y vamos a pasar a del orden de más de 100 caballos, con lo cual vamos a pasar de cientos de dosis a miles que estamos en este momento produciendo, y planeamos, como te decía antes, para los próximos meses producir decenas de miles de dosis como para cubrir según como sea la situación epidemiológica en nuestro país, cubrir la demanda.
¿Cuántas dosis provee un caballo?
Alrededor de 300. ¿Y cómo un proceso que lleva alrededor de 2 meses de trabajo.
¿En el que ya estuvieron trabajando ustedes o no?
Sí, digamos, nosotros alrededor de fines de mayo, principios de junio, produjimos nuestro medicamento. Y después seguimos un proceso muy complejo, porque para llegar a que el organismo regulatorio, el ANMAT, nos habilite a hacer el ensayo clínico, hay que demostrar un montón de cosas, presentar los proyectos a los comités de éticas de los hospitales, etcétera, y eso nos llevó alrededor de 2 meses más. Mientras estábamos haciendo todo eso, estuvimos aumentando la producción para, en caso de que nuestro producto se demuestre eficaz, y para eso necesitamos hacer este ensayo clínico riguroso y controlado que anunciamos el día viernes, poder tener la cantidad de dosis necesarias para tratar a la mayor cantidad de gente.
Usted decía, digamos, que en la etapa inicial de haber contraído la enfermedad es mucho más eficaz, entre otras cuestiones, por lo que también decíamos, en el sentido de que en ese proceso la gente todavía no generó anticuerpos. Entonces, como para frenar, digamos, la propagación del virus hacia el interior del organismo, está claro, es casi razonable que lo ideal sería, digamos, que se suministre en la etapa inicial del contagio. Ahora, ¿qué nivel de efectividad tiene en una persona que está complicada en serio, digamos, que está, qué sé yo, con respirador?
Nosotros no, en nuestro ensayo no, digamos, no es nuestro blanco, porque nosotros pensamos que puede actuar en etapas más tempranas. En el caso de plasma de convalecientes, todos los estudios que se realizaron en el mundo, hay múltiples publicaciones hechas en China, en Estados Unidos, en Europa, muestran que si se aplican los anticuerpos en etapas tardías ya no actuarían, porque la enfermedad tiene una forma más de una reacción inflamatoria totalmente descontrolada, y se piensa que ahí los anticuerpos ya no tendrían, digamos, el cuando el virus ya se replicó masivamente y está en todos los tejidos en forma muy, muy abundante, los anticuerpos ya no tienen la capacidad de evitar que eso pase, porque ya pasó. Entonces, el consenso mundial es que los anticuerpos, cuanto más temprano actúen, mejor va a ser, y obviamente la solución de fondo sería la vacuna, porque la vacuna es una forma de desarrollar anticuerpos uno mismo y estar preparado en forma preventiva para entrar en contacto con el virus. Este desarrollo que nosotros hemos hecho es una terapia, digamos, es claro, para pacientes que ya han sido infectados.
Sí, es para esperar la vacuna, es en el mientras tanto hasta que surja la vacuna finalmente. Sí, usted dice recién que La Plata se va a aprobar en el Instituto del Diagnóstico.
El Instituto Médico Platense el primer lugar, y estamos hablando con varias otras instituciones públicas y privadas con la idea de abrir, como te decía antes, otros centros en el transcurso de las próximas semanas. Porque para nosotros es muy importante poder incluir en este ensayo clínico la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible, porque eso nos podría permitir, en caso de que fuéramos exitosos, poder demostrar la eficacia de nuestro medicamento en alrededor de 2 meses. O sea que, si nos va bien con ese ensayo clínico y lo hacemos en forma rápida, quizás, obviamente si los resultados nos acompañan, en 2 meses podríamos tener un medicamento de aplicación masiva.
Le voy a hacer una pregunta y le pido disculpas de antemano, pero tiene que ver con que los periodistas generalmente opinamos de todo, pero no tenemos precisiones absolutamente de nada. Para eso hablamos con ustedes. Le pido disculpas de antemano porque por ahí advierte que es una barbaridad lo que le voy a preguntar, pero quiero saberlo. ¿Es para pacientes que contrajeron la enfermedad? Quiero decir, por ejemplo, ¿no se puede aplicar este suero de caballo, que en algún punto es casi como una respuesta inmune, a la población de riesgo, por ejemplo, para prevenir el contagio?
Sí, se podría si alcanzara la cantidad y, digamos, y estuviera disponible. Para población de riesgo, por ejemplo, se viene utilizando diferentes medicamentos. Por ejemplo, hay un protocolo con unos antivirales de amplio espectro que se están utilizando, se está haciendo un ensayo de población de riesgo. Para otras enfermedades, por ejemplo, si uno tiene el riesgo de haberse contraído una hepatitis B en los días cercanos al que ocurrió el evento, por algún evento quirúrgico o un elemento cortante, se utilizan sueros de esta manera. Eventualmente eso se podría hacer. Tendríamos que tener una producción adecuada para utilizarla en mayor cantidad de dosis para que esté disponible para todos estos casos. Sí. En general, las estrategias preventivas con anticuerpos no sirven salvo para estos eventos así de población de muy alto riesgo, porque suponte si uno toma o se le suministra estos anticuerpos a un paciente, a un potencial paciente, en 12, 15 días la concentración de esos anticuerpos va a bajar y vuelve a estar expuesto. Por eso, como medicina preventiva, siempre lo mejor es la vacuna, porque cuando uno desarrolla su propia respuesta inmune, ya tiene anticuerpos circulantes y sobre todo linfocitos de memoria, que hace que cuando entre el virus uno ya responda muy rápidamente y circunscriba la enfermedad.
La última, doctor. Obviamente esto, digamos, es un suero que está en fase experimental, que ya tiene la autorización de ARMAT para ser probado, digamos, en pacientes COVID. ¿Cómo es el tema de suministrarlo? ¿Siguen siendo voluntarios? ¿Requieren de la autorización del paciente o de la familia?
Sí, el ensayo clínico es muy riguroso y muy controlado. Una etapa fundamental es que los médicos que actúen como investigadores principales en cada uno de estos centros, cuando ven un paciente que está en condiciones de recibir el medicamento, se acercan a este paciente y le hacen la propuesta y le hacen leer un documento que se llama consentimiento informado, que le explica muy claramente al paciente los potenciales beneficios y los potenciales riesgos, y el paciente en forma absolutamente voluntaria, si firma el consentimiento informado, recién entra en el protocolo de investigación. Si no lo firma, obviamente no entra y no hay ninguna coerción, o sea, cada paciente decide qué hacer y el médico obviamente está obligado éticamente a darle la mejor atención posible, independientemente de si entre o no al ensayo clínico.
¿Y qué?
En caso que el paciente no tenga los medios para discernir, los familiares pueden también, en casos esos casos especiales, pueden firmar ellos el consentimiento informado.
¿Y qué nivel de contraindicaciones, digamos? ¿Lo máximo que puede ocurrir es que no dé resultado o puede tener alguna reacción? Porque imagino que, no sé si lo sabrán, porque están justamente en etapa de experimentación con humanos, pero ¿cuál es el riesgo que eventualmente...
En un ensayo clínico, es muy buena tu pregunta, en un ensayo clínico lo primero que hay que fijarse es la seguridad. Y, digamos, que la ANMAT a nosotros nos haya aprobado, mediante una disposición, hacer el ensayo clínico, quiere decir que pasamos por una etapa muy rigurosa de control de la seguridad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros desarrollamos previamente, inclusive estábamos, por ejemplo, probando en el Hospital Sol María Ludovica de La Plata, ya en varios pacientes, un suero para prevenir el desarrollo del síndrome urémico hemolítico en niños, y el perfil de seguridad de ese ensayo, que primero habíamos hecho un ensayo clínico de fase 1 en pacientes voluntarios sanos, y ya lo estábamos probando en niños al momento del comienzo de la pandemia, había mostrado un perfil de seguridad muy, muy bueno. Como el producto que desarrollamos contra este virus, COVID, esta enfermedad, está desarrollado en forma muy, muy similar, se considera que la seguridad es muy alta, y aparte porque este tipo de medicamentos se viene usando hace muchos años. En los últimos años se ha mejorado mucho la parte biotecnológica de la producción y muestran un perfil de seguridad muy alto. Así que nosotros esperamos que tenga un perfil de seguridad muy alto en los pacientes en que los estemos utilizando. Obviamente eso se controla muy exhaustivamente y, digamos, la otra cosa que esperamos es que demuestre eficacia para bajar la carga viral y mejorar el estadio clínico de los pacientes.
Doctor, le agradezco la gentileza de habernos atendido, le mando un abrazo y al aire, digamos públicamente, mis felicitaciones por el trabajo que realizan usted y al resto, todos los científicos en la Argentina que están aportando cada uno desde su lugar para este combate.
Muchas gracias y gracias por la difusión.
Adiós, que le vaya bien. Fernando Goldbaum es director científico de Inmunova, investigador superior del CONICET. Fíjate vos, es como que detectaron o descubrieron ¿viste cómo el contagiado COVID genera anticuerpos? No todos. Él nos decía recién que está comprobado que el 15 o el 20% de los que tuvieron COVID generan anticuerpos. Justamente como son pocos el porcentaje de los que tuvieron y que generan anticuerpos, a ellos se les ocurrió trabajar con la generación de anticuerpos en los caballos, en este caso, inyectándole parte del virus para que el caballo se defienda, el organismo del caballo se defienda, genera anticuerpos y lo van a experimentar en humanos. La gran diferencia, fíjate vos, es que un solo caballo puede producir 300 dosis.
Mira, ¿viste cómo lo hacen al caballo? Lo ponen en una cinta, como las que corres vos, le meten todo y el caballo corriendo en cinta. Me causó mucha gracia.
Así hacen el experimento, la prueba.
Sí, me causó mucha gracia, mucha gracia.
¿Hay cintas para caballos?
Sí, estaban así corriendo y le ponen todos...
Esa sería una solución, digamos, para nuestros amigos del barrio hipódromo, porque pueden variarlos en cinta, ¿o no?
No creo que sea lo mismo.
No creo que sea lo mismo. ¿Y si camina el caballo variándolo?
Vamos a la tanda, Albino, porque ya te metes en cosas que no tienen sentido, Albino. No tienen sentido las cosas que decís.